representó todo lo más importante que podemos hablar del fútbol sala malagueño durante muchos años, con aquel Inmobiliaria Castillo, con la selección autonómica andaluza, que llegó a jugar aquel final en Castilla León, o frente a Castilla León, en Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca. Algunos ya estábamos allí, y de la mano de su técnico, el que más le cuidó, el que más le conoció, Agustín Díaz Molina, y naturalmente con esa tripleta que eran Mané, Jerónimo, muy amigo suyo siempre, y naturalmente Bene. Agustín Díaz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Se nos ha ido una gran persona y se nos va un futbolista de referencia al que yo creo que, como suele pasar en Málaga, tampoco es ninguna novedad. Nos ha faltado más reconocimiento y alguna dedicatoria más, incluso en algún pabellón, por lo que ha hecho y cómo levantaba al público de los asientos y cómo jugaba al fútbol, ¿no?
Efectivamente, siempre en Málaga somos muy peculiares a la hora de dar notificaciones o reconocimientos a algunas personas que hemos nacido aquí y por circunstancias, como no te vayas fuera y demás y triunfes fuera, pues nos cuesta un poco reconocer los méritos, tanto deportivos, personales, etcétera, etcétera, de muchos malagueños y que hemos estado fuera. Y que al final, pues hasta que no triunfa fuera, pues no reconocemos los méritos aquí en nuestra provincia.
La verdad es que suele ocurrir, ¿no? Triunfó en la selección española, triunfó también en el Pozo de Murcia, equipo que, como todos sabemos, ha sido el dolor de cabeza del fútbol, de Intervi Joy hasta que apareció el Fútbol Club Barcelona, y en cualquier caso sigue siendo dolor de cabeza de muchos, además de, nos alegra, el Real Jaén de Fútbol Sala. Ojalá que algún día el U Mantequera también lo consiga, ¿no? Y alguien que ha estado siempre a su lado, los dos además, pero ambos viviendo todo lo que contaba yo antes y toda la élite que llegó después, su amigo Jerónimo. Jero, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hombre, un palo durísimo, tú has estado muy cerca de él, de su esposa, de sus hijos. En fin, todo iba más o menos bien dentro de la gravedad cuando se intervino quirúrgicamente hace un año, pero por desgracia, finalmente, pues como siempre el cáncer, ¿no? Cuando menos se espera, pues nos da el disgusto, ¿no?
Pues sí, la verdad que una persona que demostró en un principio cuando lo operaron la primera vez de que era un luchador. Pero estábamos pendientes. Mané me llamó, que era el que ha llevado más el día a día con él de esta enfermedad, que posiblemente íbamos a celebrar algo de los resultados que le iban a dar, y bueno, no fueron los esperados, y yo creo que ya pues no tuvo más ganas de luchar.
Siempre es complicado, siempre es difícil, porque al final las personas que tienen esta enfermedad suelen ser los que dan ejemplo a los demás. Ahí está el ejemplo de Jesús Luis Pérez Canca, cómo infundió incluso la posibilidad de probarse en él, ¿no? Pruebas sanitarias nuevas que dieran con alguna solución. Y Mané, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
La verdad es que también, como es natural, ha hecho todo lo posible, como es lógico, Bene, pero a veces no hay nada que hacer. Por mucho que la medicina haya avanzado, lo estamos viendo con este triste COVID-19, no es posible. Y finalmente, bueno, más que dejar de luchar, es que la enfermedad te vence, ¿no?
Sí, exactamente, Antonio. La verdad es que aunque no exista lo que se da para aceptar la muerte, es no menos cierto que es muy difícil asumirla a la edad temprana, pues él era del 68, solamente tenía 52 años y bueno, seguramente no, y es así, tendría muchos sueños y todavía por realizar. Aunque ya es una realidad y no esté con nosotros nuestro amigo Juan, nuestro eterno Bene, pero quedará en la memoria de todos los que le conocimos y seguramente será imperdurable en el fútbol sala malagueño, sobre todo por todo lo que fuimos afortunados de disfrutarlos y aquellos que lo sufrieron. Ya desgraciadamente ha pasado a ser leyenda, pero siempre estará con nosotros.
Agustín, la tripleta Jero, Mané, Bene, eso da una tranquilidad de espíritu ofensivo a cualquier entrenador en el banquillo, ¿no? Como saber, bueno, pues esto, con estos tres y con la magia de Bene, el partido no está ganado, pero hay un 80% de que sí, ¿no?
Hombre, la verdad que estamos hablando de personas muy relevantes de todo el fútbol sala a nivel nacional, tanto Jero Jero ha ganado, como solemos decir los entrenadores, los porteros son los que ganan de alguna forma los partidos y de alguna forma los pierde. Evidentemente, en este caso Jero ganaba más que perdía. Y siempre es un acierto tener a Jero en la portería. Y Mané, ¿qué quiere que te diga? Pues dentro del ámbito territorial, andaluz y demás, pues lógicamente era un cierre muy bien considerado, era un zurdito de oro. Tenía su altibajo, pero evidentemente entre los tres prácticamente teníamos un 80% de posibilidades de ganar un partido. Sí, el entrenador no lo perdía, lógicamente, claro.
Sí, que también pasa a veces, ¿no? Yo suelo decir, siempre que viene Sebastián Cervantes digo lo mismo, pero más que nada por chincharlo, ¿no? Que el entrenador es un mal necesario, ¿no? Que tiene que estar ahí para realizar y tal. Y que lo que se le pide un buen entrenador...
En fútbol sala y en baloncesto el entrenador es la persona que puede determinar el resultado en un momento dado en una determinación errónea o equivocada.
Bueno, porque al final lo de siempre, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Le pido a los entrenadores que cuando hay un gran equipo, lo que se le pide al entrenador es que por favor no estropee lo que ya hay, ¿no? Que no meta la mano donde no debe, como al portero, ¿no?
Claro,
salva
claro.
Los goles que van... No te pido que salve los goles que son imposibles, pero no te metas dentro los que van fuera, ¿no? Pues en las decisiones tácticas, técnicas, muchas veces se emplea esa broma, ¿no? Para hablar
así
con los técnicos,
es,
¿no?
Así es.
Y es verdad, ¿no? Y luego hay entrenadores que hacen de equipos con cierta mediocridad o menos recursos técnicos, milagros deportivos de grupos extraordinarios, ¿no? Y hablando de ese grupo, Jero, ¿cómo era Bene en el día a día, en los viajes, en la forma de estar no solamente en el terreno de juego o en la cancha?
Pues bueno, fuera del terreno de juego, qué decirte, quizás era mucho mejor que como jugador. Tenemos vivencias personales con Mané, él y yo. Que se lo comenté de manera que mis mejores recuerdos de juventud han sido con ellos dos, ¿eh? Y era una persona que todo el día tenía la sonrisa en la boca, un cachondo, y después una persona que a pesar de su carácter algunas veces seco, era querido por todo el mundo, ¿eh? Ya no solo como futbolista, como empresario en el Rincón de la Victoria, yo creo que no hay persona que no haya le haya dolido la pérdida.
Esto está claro, ¿no? Porque además, Mané, al final esas son las vivencias que quedan, ¿no? Sí. O como yo he dicho antes, ¿no? Ir a jugar un partido de selecciones autonómicas, que era una categoría juvenil, si mal no recuerdo, a Peñaranda de Bracamonte, que es que ya ha llovido. En las cosas del entonces presidente de la federación, éramos los finalistas, claro, no eran sus cosas, había que ir. Y Antonio Castillo se empeñaba de que no faltara un dedal, ¿eh? En otro tiempo que además no era tan fácil, ¿no? Que en paz descanse Antonio también, ¿no? Pero desde luego era otro tiempo, era otra forma de fútbol sala. Yo creo que bastante mejor. Quizás no en lo profesional, ahora ganan una pasta los jugadores que están en la Liga Nacional de Fútbol Sala, o al menos los importantes, pero había otra forma de ver este deporte, ¿no?
Pues sí. Yo a lo que apuntaba antes también, Jerónimo, quería decir algo sobre la personalidad de Juan. Que a pesar de que manifestaba lo que es un carácter extrovertido y alegre, después... tras esa piel había lo que es un chico a veces reservado, Antonio, y sobre todo muy humilde. Pues mira, fíjate, a pesar de que alcanzó los éxitos muy muy temprano, pues los que estábamos al lado sabíamos que nunca le venció la soberbia, pues a pesar de que para muchos de nosotros era el mejor, para nosotros era un genio con todas las cualidades que ello conllevaba, ¿no? Ya sabíamos de su pasión, de su descaro, de su creatividad. Y sobre todo lo mejor que podíamos decir de él es que aquellos que hemos vivido en el día a día, tanto en entrenos como en partidos, la capacidad de hacer lo extraordinario una rutina diaria. Es verdad, Antonio, estoy contigo, de que antiguamente el fútbol sala era una familia y como tal la recordamos. Porque aunque, fíjate, no había lazos de sangre o parentesco entre nosotros, pero sí entiendo que todos los que compartíamos en esos momentos, pues teníamos la ilusión y teníamos la certeza de que participábamos en un movimiento más social que deportivo, incluso social y deportivo, que seguramente pues cambió la historia del deporte en Málaga y por supuesto de fútbol sala, ¿no?
Está claro, ¿no? Porque luego llegó aquel equipo de fútbol sala, la Universidad de Málaga, y una serie de cuestiones, y además el Solidian, que provocaron, bueno, que lo que ya era una ilusión de unos pocos aventureros, como digo yo, con la crónica periodística habitual, en parte de servidor, pero durante mucho más tiempo y más exhaustiva, porque estaba más encima de Sebastián Fernández Serón, bueno, pues convirtió también al fútbol sala, ¿verdad?, en algo partícipe de todo el mundo, que no eran solamente ya los federados ni los jugadores que jugaban semiprofesionales, entre comillas, esto, ¿verdad? Cuando digo profesionalidad en el fútbol sala, ir tan atrás casi no se corresponde. Eran grandísimos profesionales, pero en economía y sueldo la cosa cambiaba mucho, ¿no? Yo creo que hasta que llegó el Solidian o poco más, eso no era una expresión correcta para definir el fútbol sala de la época, ¿no? Pero bueno, es verdad que estábamos todos ahí y que veíamos, Agustín, pues equipos, no solamente ya lo que hacía Antonio Castillo, lo que hacía Electro Riaza con Pepe, lo que hacía el suministro Muñoz con Antonio Muñoz de la Rosa, lo que ha ocurrido después en el Rincón de la Victoria. En definitiva, en aquellos años, pues no eran pocos los que se arriesgaban y ponían una pasión tremenda, casi vivían más el fin de semana futbolístico con su club, hablo de suministro Muñoz, de Riaza y Molera Castillo, que el día a día empresarial que llevaban, ¿eh?
Evidentemente, sí, eso era una apuesta personal y casi familiar, y de alguna forma, como ha dicho Mané, pues se anteponía, antes que lo deportivo, quizás lo más familiar, lo cotidiano. Si no, yo pienso que de ninguna manera se hubiesen producido los éxitos que hemos tenido aquí en Málaga, con los diferentes ascensos. Tú has mencionado antes el Jaén Fútbol Sala, el Jaén Fútbol Sala está ocupando la plaza del Solidian Fútbol Sala de Málaga, Ciudad de Málaga. Se están de alguna forma beneficiando del trabajo que hicimos una serie de personas que en un momento dado pues estábamos ilusionados con el tema de ese maravilloso deporte, ¿no?
Sí, que era una maravilla, desde luego, ¿no? Porque en aquel caso, en aquel tiempo, insisto, las cosas eran muy distintas a hoy, y la verdad es que era todo una gran familia, como lo haremos ahora también.
Oye, con Antonio, con el tema del presupuesto, que era irrisorio, que no había.
Prácticamente no había, ¿no?
Lo importante es hablar hoy de Juan y de alguna forma pues reconocer sus éxitos deportivos, personales y demás, que es el que se merece hoy el programa, sinceramente.
Así es, desde luego. Le englobamos en todo esto que estamos explicando, porque no todo el mundo sabe seguramente de qué hablamos, evidentemente, y sobre todo porque, hombre, es un personaje futbolístico, y como persona, como empresario, pero futbolístico, que cuando se habla de Bene, es evidente, ¿no? No hay ni que resumirlo mucho, Jero, cuando se habla de Bene, se habla del mejor ejemplo que se puede poner como jugador y como persona del fútbol sala de Málaga, porque ha sido el gran referente del fútbol sala, ¿no?
No solamente de fútbol sala, perdona que te interrumpa de alguna forma. Juan estuvo probando, porque Fernando Barranco lo llevó en su día, cuando era juvenil de fútbol, a las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona, y destacó sobradamente en todos los aspectos personales, futbolístico y demás, y no se quedó porque él estaba muy arraigado con su familia aquí en Málaga, con los negocios familiares, ¿no?
Vamos, que la prueba del fútbol 11 también la pasó, ¿eh?
Totalmente,
que, vamos. Que además Fernando Barranco, sabéis todo, era ojeador del Barcelona para buena parte de Andalucía, si no para toda Andalucía. Ya ha pasado el tiempo, ¿eh? Luego acabó montando una pescadería llamada Feba Pesca, ya ha llovido, ¿eh? También,
sí, como es natural.
Agustín, muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes.
A vosotros. Un abrazo, Jero. Un abrazo, Mané.
Un abrazo fuerte para todos, Antonio, y para todos tus oyentes.
Muchas gracias, Antonio.
Y gracias a los tres por acompañarnos hoy. Ahora vamos a hablar con Héctor, que nos dé un poco de luz también de lo que significa. Bueno,